pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes o buenas noches, porque ya a la hora que es, pues, está oscureciendo un poquito. Un martes más, que será creo que el último. La próxima semana empezaremos el miércoles y vamos a hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y hoy tenemos aquí a, digamos, a tres monstruos del arte, de la escritura. Nuestro amigo Pepe Rico, del Cerro, que es el cronista de nuestro Andévalo. Si hay que saber algo del Andévalo, debemos de preguntárselo a él, porque lo mismo me habla de las minas, que me habla de la miel, que me habla del maíz de Dos Hermanas, de 80.000 cosas. También tenemos a Pedro Duque, no es el que fue a la luna, pero bueno, es nuestro Pedro Duque, además es antes que el que fue para allá cerca de la luna. Nos va a hablar también unas poesías que tiene aquí. Creo que va a hablar de unos fandangos de recreativo y alguna otra cosilla más. Y nuestro amigo José María Mora, con el que tomo café todas las mañanas, que cuando le dije que venían estos dos monstruos aquí a la radio, dice, pues si puedo me apunto, ¿eh? Porque quiero estar con él, quiero estar y escuchar lo que van a decir. De todas formas, él se trae también algunas letrillas para leerlas. Vamos a empezar con nuestro amigo Pepe Rico, porque viene con una cantidad de libros. No vamos a dar tiempo a explicarlo todo, porque son muchos, pero de algunos sí que podemos hablar. Yo creo que podemos. Tengo aquí delante Huelva, tierra de fandangos. Y creo que hay tres personajes que merece la pena de señalarlo.
Sí.
¿Usted qué me dice?
Ese que tienes delante, la carátula, la portada, sí, no, es de Miguel Ángel Fernández, periodista de Canal Sur, ya jubilado, que se ha dedicado a estudiar desde hace ya un tiempo, pues el fandango. Y su hija Fina, que va mucho por el cerro, me acercó un día los dos libros, los dos últimos. Es una gozada, la documentación de Miguel Ángel, es una gozada leer lo que escribe Miguel, porque lo hace muy bien. El documento es enorme, una extensión enorme, porque no se le escapa ningún detalle. Y esos mismos libros ha ido poquito a poco publicándolos, creo que en un periódico de Huelva, provincial. Y claro, tiene un gran prestigio ganado. Y como cerreño, pues forma parte de esa colección que yo he ido intentando reunir, porque no en vano los cerreños iban a Salamanca a estudiar. Y ya en el 19 empezaron a publicar libros. En el siglo XIX, sí, en la mitad del siglo.
Y, algo, ¿sí?
Y hay un personaje ahí que estuvo en Cádiz, allí era conocido como El Santo, que se llamó Esteban Moreno Labrador, desconocido para los cerreños y para el andévalo. Estuvo ejerciendo de chantre en la Catedral de Cádiz y fue consultor teológico del Concilio Vaticano I, que no se terminó porque las tropas de Víctor Manuel entraron y, bueno, se formaría allí la María Morena. Y este hombre, con una biografía extensísima, pues se puede encontrar prácticamente todo lo suyo en las páginas de la red de redes, porque hay muchísima gente que ha escrito sobre él, pero nadie ha recopilado toda la información de su biografía, y a mí un día me dio por recuperarla, y he encontrado incluso los dos libros que escribió uno que se llama Mi Credo, El Credo, Pequeño Catecismo. Mi Credo es de Germán G., creo, ¿no? Y otro muy interesante, que tenía tres tomos, dos se han perdido, pero se conserva uno, que se llama Analogías de la Fe. El Credo está escrito en 1861 y el otro en 1866. Muere prácticamente pobre, deja un testamento, no deja nada, deja un cáliz, que lo conserva la familia. Bueno, creemos que es el cáliz que, y que la familia fue a Cádiz. Él vivió en el hospital de mujeres y tengo una anécdota curiosísima. ¿Quedará la impronta de las personas donde estuvieron viviendo? Me he preguntado muchas veces. Y él oficiaba misa en una iglesia pequeñita que se llama Santiago, que está al ladito de la catedral. Y iba un día por Cádiz paseando con Rocío y nos acercamos a la iglesia y había misa. Yo no he visto una misa como aquella, nunca. No sé si estaba sugestionado con este personaje, pero aquello fue media hora de sueño, de idealismo absoluto, de creer lo que tengas que creer, porque además este hombre está enterrado en la catedral, en la cripta. Se puede entrar en internet y ver la cripta de la catedral en una edición que tienen en Redondo, preciosa, y no pasó por el cementerio. Es un personaje muy curioso, muy interesante desde el punto de vista, porque lo que escribe es muy interesante, claro.
Pero después está olvidado, digamos, de la mano de Dios, sobre todo para los herreros.
Bueno, yo he intentado que se conozca, hoy lo traigo aquí, lo publico en la prensa, y apareció una nota pequeñita en uno de mis libros, porque entendía que debía de estar, pero no con la profundidad que ese hombre merecía, ¿no? Porque perteneció a una familia que viene ya desde el siglo XVI, y bueno, y llega hasta la actualidad. Los descendientes suyos conservan la biblioteca enorme que él fue atesorando también, que hoy está en la Biblioteca Pública del Cerro. La biblioteca, una gran parte de la biblioteca de él.
Esto es, en un resumen, cortito. Este libro, Huelva, tierra de fandango y
de eso estoy yo menos puesto, porque Miguel Ángel, yo lo que tengo con él es muchísimo cariño. Pero luego yo de fandango cero, ya. De flamenco no, menos.
Me estás recordando el programa que tuvimos la semana pasada con José Antonio González Duque, que nos habló de Benito Arias Montano.
Sí.
Y otro personaje,
claro.
Que sí, que la gente sabe, a la peña Arias Montano hemos ido, sí, muy bien, pero no sabemos nada de él.
O sea, bueno.
Y dio un resumen más o menos también resumido, y hay que ver, ese señor también tiene tomate, donde había sido, la categoría que había tenido y demás. Muy bien, bueno, pasamos a otro.
Dije lo que tú quieras.
Bueno,
el siguiente personaje que me gustaría es un cerreño que desciende, yo también vengo del mismo, de un notario que llega al cerro a principios del siglo XIX, de un Domingo Pino. El pino no se pierde. Ya en mi familia se pierde. Mi abuela ya lo pierde. Por su madre, que era el segundo, y ya mi bisabuela. Mi abuela ya lo pierde y mi madre menos, claro. Las maternas. Pero ese Domingo Serrano, notario, tuvo que tener una formación muy interesante porque sus hijos son todos universitarios. Y este Manuel Domínguez es hijo de él. Espérate, ¿hijo o nieto? Nieto de él. Y Manuel Domínguez se va. Su padre es republicano, no quiere que sirva al Alfonso, no sé, de turno, Alfonso XII sería, XII, pues el 11 y el 10 no pueden ser, y se va al extranjero. Él había estudiado filosofía en Valladolid, se va al extranjero, domina el alemán, tiene relación con la mujer del Kaiser, de un Kaiser, no sé, no me acuerdo ahora de los años en concreto, viene a España, oposita al alemán, a una cátedra de alemán, la gana. Hay una anécdota muy bonita de la tradición oral, porque en el pueblo se hablaba que le había ganado la plaza a un ahijado del rey y le ganó la plaza a un señor que se llamaba Donato King, no ningún ahijado de ningún rey. Pero bueno, está en Valencia, allí entabla amistad con la hija del alcalde, pero no se casa y vuelve, se viene a Madrid y gana la plaza.
¿No quieres así? ¿Amistad nada más o...?
Amistad. Eso dicen los textos. Y su familia, con la que estoy emparentado, vamos. Su nieto Casto, muerto no hace mucho, desaparecido, su mujer también, prima mía. Y bueno, pues este hombre termina en Madrid en el Instituto San Isidro de Madrid, que es el que tenía más caché de España en aquellos tiempos. Allí han estudiado desde Cela, Machado, el rey, etcétera, etcétera. Yo estuve allí un día, estuve hablando con el secretario, no me hizo ni caso, a pesar de que le decía que este hombre había sido allí su director, bibliotecario, secretario, etcétera, pero era un personaje. Y escribe mucho, le da por escribir y publicar, y escribe, incluso le publican los libros de texto en alemán para los institutos. Sus hijos, con nombres muy Ulises, Ifigenia y Fulvia, todos universitarios. Fulvia fue farmacéutica en el Cerro y su hija lo es aquí en Huelva, en Fuente Piña. Cuando les he comentado que su abuelo tenía ya la biografía terminada y completa, Pepe, que yo la quiero conocer, digo, claro, pero ¿hasta dónde llega Internet? Hay una foto de ese hombre que vive a principios del siglo XX. Hay una foto en Internet del tal Manuel del Pino. Claro, ¿por qué no? Digo, pero bueno, ¿quién ha puesto aquí esta foto? No hay manera de saberlo, entrando en una página de no sé qué. Y está dedicado a un amigo suyo.
Pero tú, si empiezas a pedir por el Cerro fotografía antigua, te encontrarás con alguna del principio de siglo. Yo he tenido mis manos, que después han perdido, ¿no? Fotografía, porque yo colecciono fotos antiguas.
Don Manuel del Pino no le tocará nada al...
No, ¿te acuerdas que había? No, porque este es familia, es decir...
Es familia.
Familia mía, y el tuyo, del Manuel del Pino.
No, eso era uno de los profesores...
No le toca nada. Los Pinos. Y hay una anécdota curiosa como entretenimiento. Yo estoy buscando el libro de él. Estoy en Barcelona con mi hija y veo librería Manuel del Pino. Me bajo a la calle donde vive mi hija, estaba la librería. Y le pregunto al señor, ¿usted es Manuel del Pino? Y dice, yo sí. Digo, caramba, pues mire usted. Y le enseñé un dibujo, una fotografía del presumible libro de él. Dice, yo no sabía que yo era escritor, porque el tipo tiene una librería y se llama Manuel del Pino. Y digo, no, pero usted no es quien yo busco.
Yo conozco a Manuel del Pino en Pertiberia.
Sí, pues el nombre es corriente.
Es que el Pino, ¿no? Claro, el Pino.
Y el otro personaje, Antonio, si quieres terminamos, sí, ahí, que me parece también muy interesante, es Felipe, también Pino, González del Pino, y su sobrino, bueno, con Felipe, no con él, porque murió antes que yo lo conociera, pero tuve mucha relación con un sobrino suyo, periodista en el país, del mundo árabe, Domingo Rodríguez del Pino, y con su sobrina Teresa, que da clase en la Universidad de Sevilla. Este Felipe tiene una biografía interesantísima, es maestro en Sevilla, en el colegio José María Izquierdo, me parece que se llama, y conoce y domina el esperanto. Pero fíjate cómo se llama, Felipe González. Lo confunden en Grecia, cuando todavía la televisión estaba la primera en blanco y negro, lo confunden con Felipe González. Y cuando, como era de izquierda, había sido depurado además, tuvo un canario, el porcito mío, pasando hambre, o necesidades por lo menos, cuando lo reingresan, vio la oportunidad, le hacen una entrevista en Grecia, la gente de la izquierda, y se infló de tachar a Franco de todo. Y cuando fue a pagar el hotel, le dicen los correligionarios, don Felipe no se fue a coger la cartera, no tenía, no sé cuándo, no se preocupe, nosotros le pagamos el hotel. Él no decía que era Felipe González.
Lo confundieron.
Eso me lo contaba su sobrino en un correo. Nos reíamos los dos al compás.
Me lo creo.
Hombre. Y este hombre hizo un método de lecto, escritura y cálculo. Lo resumo muchísimo, porque la anécdota sería maravillosa. Porque cuando yo leí el método, lo voy a decir telegráficamente, que me parece que merece la pena. Librería Dispay en Sevilla. Entro en contacto. El método se llama los cartones. La librería me da un teléfono. Su sobrina, que da clase en la universidad, Teresa González. Resulta que Teresa es hija de nieta del maestro que me dio a mi clase. ¿Y cómo llego yo ahí? Llego porque leyendo el método le dije a Teresa, esto está escrito en el campo. Pedro sabe perfectamente, no sé, a él lo conozco ahora, que cuando se lee un texto, poco más o menos sabes de quién es y cómo se escribe y dónde está escrito. Le puso los pelos de punta. Yo ya no la conocía. Y llegamos a la conclusión de que ella era hija de Concha y que el padre de Concha era don Francisco, que me dio a mi clase. Bueno, pues ese método gana una medalla de bronce en un congreso en Mónaco, de pedagogía. Y se puso en el centro mío, donde yo estaba de jefe de estudios, para los primeros cursos. Entonces teníamos 1.400 niños. Se puso en todos los cursos primeros. Lectura, escritura y cálculo. Y las editoriales venían a vender los libros en septiembre y me querían colgar. El método costaba, estamos hablando de los años 80 y algo, 1.500 pesetas, y sirve el mismo método, el mismo trabajito que hizo Felipe, para toda la clase. no había que comprar ni lengua ni matemática.
Hombre,
ni...
¿Tú quieres que te recibieran con las puertas abiertas en las editoriales, ¿no? Hombre, por
duró poco tiempo, luego aquello desapareció porque requiere un trabajo del, de por parte método, del profesor.
Yo creo que tú has estado hablando aquí otra vez.
No sé, yo hablo me mucho de Felipe porque
recuerdo que hablaste una vez de, es que había un método de no sé quién demonios.
Pues seguramente era ese, el que yo conozco.
Recuerdo nada más que eso, ¿no? El método no...
Recuerdo hasta cómo empezaba el método. El gatito va de paseo. Esa sílaba, esa palabra, él, es la única que está inversa en todo el método hasta que ya avanza muy adelante y luego ya empiezan las inversas, ante la vocal y luego la consonante. Tuvo la paciencia de hilvanar un relato de un gatito que está en el campo entre las encinas y tal, y siempre va la sílaba directa, siempre va la consonante primero y la vocal después. El gatito dichoso.
Muy bien, descanso un momentito.
Descanso un poquito.
Y vamos con nuestro ministro.
Que Pedro Duque no llegó a la luna, ¿eh?
No, se quedó en la mitad.
No llegó a la luna.
En la mitad, pero bueno, para nosotros es como si hubiera subido a la luna. ¿Qué me vas a leer?
Bueno, hoy vengo de pregonero. He entresacado unas cosillas del libro mío que se llama Pregonando a Huelva. Por lo tanto, voy a leer algunas cosillas del libro donde pregono, por ejemplo, parte de la gastronomía onubense, que si nosotros nos distinguimos, además por nuestro clima, por nuestras playas, nos distinguimos por una cosa puta, que es nuestras exquisitas y suculentas comidas, por ejemplo, el jamón, el gurumel, la gamba, de eso estamos, ¿entiendes? Entonces yo he sacado en unos fandanguitos, bueno, algunos son fandangos, otros son coplitas, he sacado, lo he resumido con lenguaje popular, con el lenguaje de la calle, ¿me entiendes? He sacado, y los voy a leer. Dice, soy de Huelva y vivo en Huelva, con mi gente y con mi cante, y en ella quiero morir. No pido más, ya es bastante. ¿Qué más se puede pedir? Si por la boca perdimos el Edén que un día tuvimos, en Huelva solo es preciso probar jamón de su sierra para volver al paraíso.
Si no te lo dan picado, ¿eh?
Me dijeron que probara la gamba de Huelva y vine. Ya irme de Huelva no puedo. Por su gamba vine a Huelva y por su gamba me quedo. Huelva, por ti haré un milagro, dijo la naturaleza. Lágrimas que vierta el cielo cuando humedezcan el suelo se convertirán en fresa. Estoy hablando ahora, como es natural, de la parte de la fresa. Y ahora voy a leer un poquito en prosa. Si del jamón se trata, hay que fajarse con él, como si toreamos por naturales, cortándole el viaje, parándolo y llevándolo con solemnidad al terreno de la boca, y allí templarlo para que deje el regusto imborrable de los momentos gloriosos. La gamba de Huelva, en cambio, es en la coma en el discurso de los buenos comensales. Ante ella hay que detenerse con muchísimo respeto, casi con reverencia, cogerla con primor, como si fuera una rosa. Luego hay que deshojarla con amor e incluso con rubor, hasta dejarla desnuda e inmaculada, como una doncella de cuento de hada en su noche de boda, para que cuando uno la posea escuche cantos de sirena. En cuanto a la fresa, ¿qué podemos decir de ella que no suena a sacrilegio? Pues que al tomarla uno en la mano, presiente que penetra en el terreno sagrado. Su degustación es un acto eucarístico, como la comunión, y casi místico, porque cuando estalla en la boca se abren los cielos y se llega al éxtasis. Ahora ya paso a... Ahora, para los que comen más con la vista, ahora a las tapas, porque si nosotros tenemos una buena... un repertorio de buena comida... Nosotros este equipo no solamente en Huelva, nos distinguimos también en Andalucía por las tapas. Y nosotros con nosotros hemos viajado por ahí y las tapas es muy típico de Huelva.
Sí.
De España también. pero del extranjero no se conoce. O no se conocía. Ya quizás se vaya.
No, ya se están.
Ya, sí, pero yo he estado en Inglaterra, he estado en Noruega, y las tapas no se conocían.
No, no.
Las conocen.
Aquello, las hamburguesas.
La, por la influencia que han tenido con nosotros. Porque antes. Dice, para los que comen más con la vista que con el estómago, para los que han hecho de un arte del mariposeo culinario, tenemos las tapas. Su origen es incierto. Algunos opinan que se remonta al siglo XIII y otros lo niegan. Pero da igual, porque la verdad es que las tapas son un producto de la maravillosa mente creativa de nuestra tierra. Son requiebros gastronómicos, frasquitos de esencia comestible, anticipo de la gloria por venir, galanteos culinarios, flirteo con la comida, que no necesita dar el paso definitivo, porque con ello se consume el acto de comer espléndidamente. Y ahora voy ahora son las letrillas y los fandanguitos que he hecho. Cuando salgo al extranjero, lo que más echo de menos de mi tierra son las tapas. Esa cervecita fresca y esa tortilla de papa. La espinaca con garbanzo. Las habas en zapatada. La hueva con mayonesa. La gambita rebozada. La tostada con solomillo. La rayita en colorado. El huevo frito en jirones revuelto de bacalao. El grumero a la plancha. Las puntillitas y el choco. Los riñones del jerez, que sí me saben a poco. La coquinita al ajillo. No he visto mayor deleite la mojamita de isla remojadita de aceite. Es que no puedo callar, con las tapas yo alucino, las albóndigas de siempre ahora son de langostino. El choquito al triqui-triqui, que no es nada vergonzante, sino choco con tomate y un poquito de picante. El solicito a la brasa, las tapas de sipirones, la tortilla de gamba o también de camarones. No se puede olvidar lo que se pone y se puso. Las aceitunas y las arvellanas en los antiguos zampuzos. El tazón de caracoles con su cardito caliente y al ladito un vasito con los palillos de diente. Los humildes artrabuces típicos de las tabernas, que en Huelva se llaman chocho o delicia de entrepierna. Entrepierna. Eso solo para las tapas, para la comida. Luego haré para.
Muy bueno. Muy bueno, Pedro, muy bueno. Bueno, pues vamos a que aquí nuestro amigo José María Mora nos lea algún poema.
Bueno, mire, yo he estado estos meses atrás en Canarias, en Fuerteventura, un pueblecito que se llama Gran Tarajal, y allí me sorprendió un poco que la lluvia no existía, el verde no existía, y como consecuencia yo veo cuando una ciudad no llueve o no tiene verde, hay la ausencia de árboles, de pájaros, de vida, y sin embargo la gente allí es feliz. Pero yo me miraba aquella montaña y me perdía un poco, y digo, me dio por escribir y salió esto. Dice, no me escucha el cielo de nubes blancas, ni las montañas oyen que estoy llamándolas, van volando secas sin brisas ni viento, y un llanto de lágrima pinta mis ojos para dar de beber a la flor que ha pintado mi pensamiento. Tengo herido el alma con tanta ausencia. Tienes que volver de tu manantial. ¿Qué te pasa, agua, que no regresas? Ni pintas de verde un árbol en flor. Te veo llorando tanto en mi pensamiento y te busco para darte mi corazón. Que el mundo con tu ausencia se va muriendo y es preferible que vengas y me muera yo.
Muy bien, muy bonito. Es precioso. Bueno, vamos a seguir con los libros porque la Banda Municipal de Música, que además tiene años. ¿Tú sabes que yo le presté fotografía a esta gente?
Sí, porque la banda iba a Santa Bárbara. No sé, creo que sigue yendo, ¿no?
Sí, sigue yendo. No sé si ha estado esta. Es que va la del cerro y va también la de la zarza.
Zarza.
No sé cuál ha ido. Yo, la verdad
la
es que
la
no.
Música en el cerro es que es un fenómeno extraño,
pues,
porque
no sé si fue el directo o quien estaba coleccionando, sí. Sería para hacer seguramente el libro.
Sí, sí, y ha me sido pidió, Isabel, ha sido directo.
Sabía que yo tenía que fotografía, y sí que tenía, porque tengo cuando se inauguró el teléfono en Santa Bárbara, hace unos días, allí estaban las autoridades, las que teníamos, era el alcalde, el cura y el secretario, esas eran las autoridades. Durante no sé cuántos días tuvieron de autoridades. Pero por lo menos me parece que fueron 20 o 30 años, no sé ni cuánto sería. Ayer que mandaba más era el secretario. Y está la banda, ¿eh? Delante de la casa donde estaba el teléfono. Y está tocando. Y la fotografía la tengo yo. Allí estaban las chavalitas de Santa Bárbara, las de primera línea, esas que los papás tenían algunos reales para que pudieran venir a Huelva a estudiar. Los demás no, pero de esas había unas pocas que además eran preciosas, tenía un vestidito, y la fotografía se la tenía yo y se la mandé a esta visto. Gente. No sé si está
bien. Sí, yo creo que sí, porque yo esa foto la conozco. Isabel ha tenido el mérito de reunir mucha documentación de cuándo se funda la banda, quién han sido sus directores, y es muy curioso que en el cerro, que en aquellos, bueno, en aquellos tiempos, final del siglo XIX, hay un veterinario allí. Ese dato se lo pasé yo, de un veterinario que es alcalde y que le gustaría la música al hombre, intenta formar una banda de música. Y no había manera de encontrar cómo la funda, el documento del municipio, del ayuntamiento, ¿no? Y aparece en la prensa, en el diario de Huelva, de 1920 y tanto, creo que es, cuando muere este hombre, la banda va a tocarle en su entierro, en gratitud por haber sido el fundador. Y claro, eso nos daba ya una... Porque hay una carta primero, también, desde en 1898, desde Cuba, que Isabel le da muchísima importancia, porque hay un hombre que le escribe a su familia.
Precisamente, esa es el empiezo que pone aquí.
Sí, bueno, no empieza de ahora, de la noche a la mañana, ¿no? Me imagino que este hombre, que se llamaba, no recuerdo el apellido, Tornero, Joaquín Tornero, es el alcalde que intenta formar la banda, ¿no? Y Isabel lo que hace es recopilar los datos que se tienen durante 100 años, más de 100, porque han pasado 120 y tantos años, ¿no?, de la fundación. Y lo curioso de eso es que en el cerro, incluso, bueno, en la guerra civil no, pero después ha estado siempre en activo. Es decir, inmediatamente cuando acaba la guerra, en el 40 y poco, ya aparece la feria como un motivo ya de expansión, por lo menos de agregar los espíritus, ¿no? Y ya actúa la banda. Me imagino que más de uno estaría con el corazón más que encogido, ¿no? Pero también necesitarían las 4 pesetillas que le darían a los músicos por tocar, ¿no? Y es muy curioso el que ese germen tan potente que nace allí en la final del siglo XIX, en el cerro, ahí hay dos bandas. Hay una banda recién creada, la banda Albricia, que no compite, pero trabaja paralelo con la banda municipal, dos. Luego hay una banda de corneta, una banda infantil, etcétera, etcétera. Y clases de música, yo creo que a tas horas. Yo vivo frente a un salón social donde la banda Albricias ensaya y aquello está sonando todos los días, porque, claro...
¿Cuántos habitantes tiene el cerro?
El cerro ahora puede tener sobre 2.500. Pero si se sumara la gente que ha sabido tocar un instrumento, no que sepa música, porque eso ya es más difícil, ¿no? Pero por lo menos interpretar una partitura. Yo me la tuve que aprender de memoria para probar magisterio, porque no había manera de aprender aquello. Pero es curiosísimo cómo hay muchísimos niños con 10 y 12 años que ya están tocando en la banda y tocan un instrumento.
Entonces, es que ahora las bandas, yo lo estoy viendo, y las que van allí a Santa Bárbara llevan un montón de chavalillos.
Sí, sí, hay una especie de fiebre de acudir a la... Isabel os da clase y Juan... no sé, recuerdo el apellido de Juan, el director de la banda Albricia, también da clases, y entonces enseñan todos los chavales que quieran ir por allí, y terminan tocando un instrumento. No van a hacer carrera musical, posiblemente no, pero además les viene muy bien, ¿eh? Cuando ya empiezan a ganar perrita, y cuando empieza el curso, han estado todo el verano luchando. Claro. Se levantan temprano, el autobús a no sé dónde, se lo pasan pipa, porque no, yo de eso sé cómo se lo pasan, porque yo he viajado con el baloncesto, claro, y sé que el viaje ya en sí es un disfrute. Luego, si vas al pueblo tal, y tocas allí la banda, y te invitan, y te dan una cervecita, y no sé cuándo, y encima ganas dinerito, cuando empieza el curso llevan su dinerito para sus estudios. O sea que todo va un poco compensado.
No, si ganan dinero.
Y siempre se ha dicho, es que muchos músicos tocan de oído. Bueno, pues ¿qué? Pero tocan.
Tocan y ya está. Lo que yo quiero es que toquen.
A mí no me den más que el tambor del tamborí, pero la gaita tampoco me la dé. Es decir, que tocan de oído, coño, pero tocan. Y luego es verdad que hay mucha fiebre en el cerro. Hay una casa de la música que lleva el nombre de Juan González, que fue un compañero mío y amigo desde la infancia, que hizo muchísimo también por la música. Hay una... tanto que la Casa de la Música Municipal lleva su nombre. Y hay también una asociación de amigos de la música que se fundó en el 70 y poco. Yo salía un día por la plaza de paseo y me coge un amigo: Pepe, apúntate aquí. Digo, ¿cómo que me apunte? Y soy de los primeros socios fundadores de esa asociación, que vamos, fundador no, estaba allí como socio para pagar ni y sigo siéndolo. Y Juan González fue uno de sus impulsores. Entonces, han pasado ya de esos 30, 40 años, o 50, ¿no? Muchos. Y sigue funcionando. Se empezó pagándole a los músicos el instrumento, luego sí un traje o no sé qué, en fin. Y luego ya la banda se mantiene en el ayuntamiento, supongo que yo soy entre sí o no entro. Supongo que como es municipal, pues algo le dará el tiempo por fuera, para uniformes. Pero ya las familias, incluso tanta es la fiebre, que de no tener tamborilero, cuando yo estaba en la Junta de Gobierno había un tamborilero, bueno, había dos ya muy mayores, y siempre decían: Pepe, hay que buscar los sustitutos. Creo que hay 30 y tantos chavales que tocan ya la gaita y el tamborí. Bueno, pues muy bien. O sea, que en el cerro hay oído musical.
Quisiera yo que mi abuelo tuviera no las dos o tres bandas que tienen ustedes, sino que tuviera media banda nada más.
Ahí hay dos, y una infantil, no sé cuánto. Hay una de corneta también. Bueno, se lo pasan pipa los chavales con la música, claro.
Y ahora tienen medio, ¿eh? Ahora tienen medio, tienen local y tienen de todo. Pueden perfectamente hacer banda. Pero al cerro, hombre, al cerro te tienes que descubrir, porque yo creo que no hay otro pueblo en la provincia de Huelva, ¿eh? Si empezamos en el siglo XVI o XVII, me parece, cuando venía el catedrático a dar clases al cerro, que eso te lo escuchaba
allí. Eso es más para acá. No está lejos
el 16. Bueno, pues estará en el 18. Si no está en el 17, estará en el 18, ¿no?
Sí, porque la cultura en el cerro siempre ha sido un valor, sí. Es decir, un valor importante, ¿eh? Porque hay unos personajes allí que lo consintieron.
Y no sé, yo creo que es el cerro. Me parece que es el que, cuando la transhumancia, que le exigían al pasar ganado por no sé qué pueblo, sí, pagar. ¿Era el cerro?
El cerro, en vez del 3%, el 5%. Sí, el 5 por mil.
¿Pero ellos no pagaban cuando pasaban?
Sí, no, si no, no entraban. Claro, eso era el montajo que cobraban, y tenían fuerzas también, no solo civiles, sino...
Y no sé si fue en el cerro cuando dejaron en garantía en un juicio un burro.
Ah, eso no lo sé yo.
Pues a ver si lo investiga, porque me parece, creo que fue en el cerro. Eso es un libro que escribió un abogado de aquí de Punto Umbría, que me perdone, no me acuerdo de su nombre.
Secretario del Ayuntamiento de Punto Umbría.
Quizás que sí.
Sí, he tenido relación con él cuando hacíamos las jornadas de patrimonio, sí, en las que yo me he separado un poquito, sí, porque yo ya no quiero pertenecer a ninguna asociación.
Las jornadas están muertas de momento, pero bueno.
Sí, bueno, yo tuve mucho contacto con él y tenía siempre, ¿cómo se llamaba? Ahora no me sale el nombre. Este señor es un hombre culto, fundamentalmente. Entonces, recuerdo que me pasaba incluso algunos documentos suyos, ya tratados, estudiados, leídos y transcritos, muy interesantes, que yo desconocía, claro. Los archivos son enormes.
Este señor me dejó a mí un poquito, digo, qué maravilla. Fui a una primera comunión al Jaraque, digamos, de una sobrina nieta. No me toca sanguíneamente nada, pero es como si fuera una sobrina nieta mía. Y estaba detrás, el lugar está donde estaban todos los niños, muy bien vestidos y muy guapitos. Estaba detrás, lo saludé y demás, y claro, le pregunté, si no, es que mi niño va a hacer la primera comunión. Y yo, bueno, no están allí delante. Si no, no. Él va a hacer la primera comunión, ha hecho la catequesis y todo lo que tenía que hacer, pero él no quiere gastar nada. Creo que iban a hacer, el dinero lo iban a dar para un ONG o algo. Y el niño se puso detrás. Cuando tuvieron que ir a comulgar, el niño se acercó a comulgar y demás. Allí fueron pasando, y por cierto, eran unos niños, yo no sé si tenían un año más de lo normal, o es que esos niños de Aljaraque y de esas niñas parecían novias, ¿eh? Y el chiquillo se puso detrás. Digo, pues, qué bonito. No se gastó nada. Bueno, vamos a seguir con...
Bueno, pues voy a seguir pregonando a Huelva.
Venga, sigue pregonando a Huelva.
En este caso le toca al fandango.
Fandango,
no voy a hablar de la estructura del fandango, que sabe que somos estrofas de 5 versos, tosilos, etcétera, ni del temario, que es muy variado, variado de amor, de odio, ni los estilos que hay muchísimos estilos de fandango. Yo lo he clasificado, ya te he dicho que este es el libro mío, perdón, de Huelva, yo lo he clasificado en tres en tres zonas, que es la sierra, el andévalo y la costa. Pero voy a pasar directamente, no voy ahora a describir cada uno de ellos, voy a pasar directamente ya a los fandangos. El fandango es la memoria de Huelva, con él alcanza los laureles de la gloria. Es un canto de crianza, es el crisol de su historia. Es la fuerza, el poderío de un sentimiento caliente como la lava de un río interior, mientras se siente por fuera un escalofrío. Remate de la alegría, desahogo de la pena, emblema de señorío, mi huelva en la poesía del fandango que bien suena. Es aliento enamorado, es aroma campesino y quejío desgarrado, es un sorbo del buen vino que se bebe del condado. Y en la tierra alcón bravío que busca entre el encinar, como si fuera un navío, el curso del oso río que lo lleva hasta la mar. Y de la mar a la sierra vuelve el fandango a volar, dejando estela de mar en los aires de esta tierra, que llora y ríe al cantar. Y así volando y volando navegan por las alturas, cantando, siempre cantando, alegría y amargura en la nota de un fandango. Nace en la mina minero, se hace en la sierra serrano, en la mar es marinero y en el andévalo bravo, sin dejar de ser choquero. Y antes del amanecer se va buscando una estrella al cielo de Armonasté, enamoradito de ella, son cositas del querer. Y en Santa Eulalia lo baña el zancolí de Lucero, con el garbo de un torero, y al circular por Calaña deslumbra con su sombrero. Y en Alosno es un guerrero valiente, noble, leal, con el corazón de acero como su calle real. Qué orgullo ser a los negros. Y en Santa Bárbara puede presumir de su fandango tan jondo y universal que hasta Dios le ha dado el rango de ser su himno oficial. Vaya estos cuatro ejemplos que al pasar por su garganta, Santa Bárbara es tan santa que de casas pasa a templo del fandango cuando canta. Agua menudita llueve, pero no son las canales, sino mis ojos que lloran al ver niña que me ignora por mandato de tu madre. Si no quiere que me cale el zaparrón de los celos, al menos dame el consuelo, ya que al llamarte no sale de abrirme la puerta, cielo. Vente conmigo, chiquilla, a bailar la jotilla delante de nuestra ermita, o a besarnos a los pies del dolmen de la zarcita. Tú me llevas de ventaja que te quiero y no me quieres, por ti bailo la sonaja, y tú me dices que espere de tu amor solo migaja. Por Valverde del camino se arrodilla ante el altar del gatillo al escuchar qué dejillo tan divino le da el gatillo al cantar. Y después remonta al vuelo camino de su destino, dice que lo ven pasar vestido de verde más por las copas de los pinos. Y en Puntumbría es ligero, es aro, es arena, sol y sal, con regusto marinero, es fragancia del zapal que recubre los esteros. Y en Huelva el fandango suena a rubor de caracola, es como una eucaristía que se eleva entre las olas que van cruzando la ría. Sin Huelva tú no serías, y Huelva sin ti otro tanto, porque solo brota un árbol en tierra donde se cría, naciste en Huelva, fandango. Porque tu sangre es la mía, fandango, alma canora. Si convertirme pudiera en fandango desde ahora, ser un fandango quisiera.
Muy bien, precioso. Los que te refieres a Santa Bárbara me los vas a dejar, ¿eh?
No, yo te lo pasé a ti.
Bueno, pues vamos a escuchar aquí a José María Mora Gandullo.
Bueno, este es un poema que le hice a una compañera, que una chiquilla, tendrá unos 90 años. De ahí del monte, que Antonio la conoce también por Facebook y demás, y es muy buena gente y escribe bastante bien. Pero aquel día estaba deprimida y le escribí yo algo así que me salió, no sé, yo no me acuerdo, ya hace ya mucho tiempo que la escribí, pero bueno, lo dice así: el tiempo se lleva tu ausencia y tu ausencia tus recuerdos, y solo vivo recordando que habrás sido de los poemas que dieron vida a tus versos. Le pido a un trozo de cielo que arropa tu pueblecito que quite también tu frío y que te brillen los ojos como a mí me brillan los míos. Que vuelvas de tu silencio, que el papel a tus manos vuelva, y aunque sea con carboncillo me escribes aquellos versos y los cuentos en tus libros. Y los acuestes en tus libros, perdón. Vuelve, poeta del alma, que el rocío tiene frío, y pinta como pintó de verde el agua este suelo tuyo y mío. Vuelve, poeta, pronto, que desde que tú no escribes el rocío está dormido y los pájaros no vuelan ni se escuchan a sus trinos.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a ver si hablamos un poquito de un libro que tengo yo aquí. Bueno, tengo la portada nada más, el libro no lo tengo. cuentos y relatos. Niños del colegio Virgen del Andévalo. Que no sé si la Virgen del Andévalo está en el cerro solamente o está en algún otro sitio.
Que yo sepa, ¿no?
Yo creo, exacto, yo tampoco.
En el cerro.
Yo tampoco.
El capricho.
A ver cuando me encuentra la Virgen que se llevaron de mi pueblo y
oh,
se
qué
perdió.
Manía tiene.
No, no, yo sí. Lo que quiero es encontrarla. ¿Y sabes lo que sería eso?
Que se
mira, está en tal sitio.
¿Se llevaron una Virgen de tu pueblo?
En los tiempos de María Castaño, cuando los portugueses invadieron lo que es la zona nuestra, Santa Bárbara estuvo viviendo en la sierra durante una serie de años, ¿no? Y creo que la gente del cerro vinieron a echar una mano, según me cuenta aquí el amigo Pepe Rico.
Sí, y se le echaron una mano, pero bien que sea.
No, no, el cura, vinieron, el cura. Vinieron a defenderlo.
El cura salía corriendo con la Virgen en brazos. O sea, claro. El cura lo que quería era salvar la imagen.
Ah. Ya está. Entonces él, investigando los pastos comunes de Cabeza Rubia del Cerro, se ha encontrado eso. Y claro, a mí me interesa, a mí me interesa un montón. Digo, si esa Virgen nos ha estropeado y estuviera en alguna iglesia, oye, pues me gustaría saber dónde es para ir.
Ha nombrado el libro que más satisfacción me ha producido.
Qué bonito es, Pepe, lo de Cabeza Rubia del Cerro tiene los pastos comunes.
Eso es, además, sábado, sabes que tiene posiblemente sea la canción, vamos a llamarle canción, el fandango, más oída en todo el mundo. Sí, millones sí. Y millones y millones de copias.
¿Quién lo hizo?
Mira, eso tiene una historia grande, te la puedo resumir muchísimo. Cabeza Rubia, dos zonas de tierra, dos de esas, pequeñitas, el Rinconcillo y las Encinas de Giraleón, o la Contienda. Los pastos comunes eran comunes porque las tierras no eran del Estado. Bueno, el cerro tiene, en el siglo XVII, pastos comunes con Cabeza Rubia en esas dos zonas, ¿no? Los rubiatos se defienden y dicen que no, que la duquesa de Medina Sidonia les dio casa y comida y tierra, perdón, para que pudieran vivir, con exenciones. Bueno, Archivo Ducal, Medina Sidonia, etcétera, etcétera, etcétera. Donde está toda la documentación es en Granada, en la Cancillería de Granada. Yo llamé un día por teléfono, me atienden, me dicen que espere un momentito y me dicen, ¿cómo quiere que le envíe toda la documentación? Digo, ¡ya! Más de 1000 páginas hablando de los pastos comunes, te imaginas, ¿no? Hoy la tiene el Ayuntamiento del Cerro, la tiene el de Cabeza Rubia, y en las jornadas de patrimonio, pues di una charla allí de hora y pico. Y yo decía la más satisfactoria porque el silencio en aquella sala era tremendo y me permití el lujo, porque fue un lujo para mí, encontrar no ya la documentación, que era jugosísima, sino que quienes fueron los culpables primero eran los ricos, de donde yo vengo, de esa familia de los ricos. Lo de los Pinos era mi madre, pero los ricos de mi apellido y de mi padre vienen de esa gente. Y la anécdota, que siempre me gusta, la historia tiene una anécdota siempre por detrás. Cuando terminó la conferencia, que el silencio había sido de cámara de sepulcro, les dije, ahora me tienen que perdonar una cuestión importantísima. Los jueces le daban la razón siempre a Cabeza Rubia.
Porque se pelea, entre ellos había una rivalidad y se peleaban, ¿no?
Sí, bueno, llegaron incluso a las manos. A reñir, a pelear, con golpes y con escopetas y tal. Y a pesar de que los jueces le daban la razón durante el pleito, duró 70, 80 años, a Cabeza Rubia, que terminó siendo tierra del término municipal de Cabeza Rubia, los jueces los pagaba Cabeza Rubia. Y los pobres rubiatos se quejaban que no tenían dinero para pagar a los jueces y podían terminar en la cárcel. O sea que fíjate,
prevaricación.
Sí, sí, era bueno, tiene una frase muy, muy grosera, no la voy a decir. Bueno, la estamos imaginando. Porque era curioso hasta qué punto caló eso en los rubiatos que estaban allí. Bueno, mucha gente, ¿no? El salón estaba, te acordarás, ¿no? Estaba de bote en bote.
Pues el día que
cuanto más viene aquí a la emisora, contó una anécdota que le pasó. Juan Tomás, sí, sí. Oye, ese muchacho que vino a hablar de los pastos comunes no viene más. Porque, claro, había gustado muchísimo desentrañar el origen del porqué de los pastos comunes. Y Juan Tomás tenía una idea muy bonita. Claro, antes de conocer toda la documentación. Yo los tengo contigo sábado, domingo y lunes porque era San Benito. y los rubiatos iban a San Benito. Es un sábado, domingo y lunes, primer domingo de mayo, es la fiesta de San Benito, y los rubiatos iban allí. Me acuerdo que Félix Sánchez tiene unas fotos preciosas de ir a San Benito, su familia, en fin, bueno, a caballo y andando, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso ese libro me produce una satisfacción muy... Pero a mí me gustaría contar
ese es el último que
realmente no he hecho yo, he puesto mi granito de arena. A mí se me ocurrió el año pasado, por Navidad, al ayuntamiento, concejalía de cultura, necesito esto, dinero, hierro, porque si no, no hay manera. Pepe, dinos cuánto, digo, ya te lo diré cuando la imprenta quiera. Y cuando consigamos, ¿qué vamos a publicar? Me dijeron que sí. Hizo un concurso que se llamó y se sigue llamando porque se está haciendo otro, papel y lápiz, punto suspensivo, y escribe, porque había que presentar, luego se desarrolla la norma a mano, manuscrito y un dibujo. Y los niños hicieron 40 y tantos cuentos y relatos. Una vez eran cuentos de Navidad, otra vez eran relatos, con su dibujito, y había 3 premios. Pero yo le dije a la alcaldesa, digo, María Ángeles, yo no soy capaz de decir cuáles son los 3 mejores, porque todos merecen el primer premio. No me digas eso, digo, hombre, hay que darle la enhorabuena primero a los maestros que los están enseñando. Los cuentos tienen una frescura y una delicia, produce una delicia leerlos por muchísimas razones, por la literatura. ¿Le habrán ayudado a los maestros? ¿Y por qué no? El chico que está aprendiendo a tocar el piano, el maestro tendrá que decirle que el dedo va por aquel sitio, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. Entonces, si le ayudaron o si no, en algunos casos no hubo ayuda, porque yo les había enseñado en la biblioteca diferentes técnicas, desde el binomio fantástico hasta, en fin, muchos temas creativos que hay posibilidades para que los niños aprendan. Bien, a cada uno se agarró al que más le gustaba. Uno se agarró a que Pinocho decía muchas mentiras, le creció la nariz, fue un almacén de madera y ganó mucho dinero. El otro, etcétera. Entonces, hay una Elena, por cierto, que se agarró a las palabras que terminan igual. Voy buscando a Facundo por el mundo, pero está de vagabundo y no... Digo, pero bueno, ¿cómo soy capaz de ser tan creativos en un pispá, en una tarde en la biblioteca? Entonces, con esa idea se fueron. Y los cuentos no tienen desperdicio ninguno. Entonces yo le hice una presentación, la directora hizo otra, la alcaldesa parece que no, al final no escribió. Hay un niño que es tremendamente creativo, que hizo esa portada, el amigo Luis, que Luis es exquisito, parece un niño mayor y tiene 11 años, y bueno...
Yo he leído el libro.
¿Has leído el libro? Bueno, pues el libro para mí es una cosita hecha a bola pie casi, porque luego yo no corregí nada, ¿eh? Yo podía haber corregido un poquito, pues no sé, alguna cosa mal puesta, ¿no? El adjetivo está desclasado, no.
Me quitaba la gracia.
Sí, porque son cosas de niños hasta 11 años. Y el día que se presentó el libro, se le daba un regalito a cada niño, 2 libros de un cuento anterior que habíamos hecho con mis alumnos de Huelva, ya con 50 años, y llovía a mare. Y había 4 dedos de agua en la calle donde está la biblioteca y nos mojamos todos los pies, estábamos deseando de llegar arriba y cruzar la calle para ver los premios y que leyeran cada uno de ellos uno de sus cuentos, claro, cada uno leyó el suyo.
En este escribió un chaval de fuera.
También, sí, tiene un tema, porque fue muy curioso, porque pusimos de 3 a 30 para que escribiera, o para que escribiera, este chico que vino de Perú. Creo que del libro hablamos aquí ya, ¿no?
Sí, hemos hablado algo, sí.
Me gusta hacer ese hincapié porque ahora, si nos están oyendo o viendo, el cuento de este año, el relato de este año, pues no has tenido la fuerza que tuvo el año pasado. Pero hemos incluido, que pensé en Santa Bárbara, pero le pareció a la concejal de Cultura que iba a ser mucho. Cabeza Rubia, Los Montes y Las Cruces. Van a venir, espero, porque me ha dicho Sebastián que sí, que han participado. Me pasarán un taco de 8, 10, 14, los que sean, y porque Sebastián lleva la dirección de los 3 colegios con una Adersa, o no sé qué se llama eso, o Aderán. Y bueno, ya haremos librito, hablaremos con la editorial, con María Ángeles, que se porta de lujo. María Ángeles, que no tenemos dinero, y yo tampoco.
Estamos todos iguales.
Y esperemos que salga el siguiente. Y tenemos financiación, porque la venta de ese ha permitido, claro, los mismos niños querían comprar su libro. Digo, claro. Bueno, lo único que hacéis es participar en la edición del siguiente. Ya. Lo cual, no sé, agitas de en medio al ayuntamiento, a la concejal de cultura. Hombre, si nos dan 200 eurillos, pues mejor. pero generalmente es bonito, ¿no?, contar con la recaudación anterior, porque no te sirven de nada 400 o 500 euros.
Pues que nos tenemos que marchar.
Bueno, pues que se me ha hecho un corta
libro,
la hora.
Tenemos que dejar libro para otro día.
El creativo se ha quedado en puerta.
Claro. Tiempo, ¿no? Cuatro minutos, ¿no?
Podemos estar...
El del recreo, sí.
Pues venga,
bueno, hay algo. Estos son un fandango que debes sentir. Yo soy, ya, como Caritón Rubén, somos aficionados al recreativo, pero atemperada por la sensatez. No sé,
¿lo vas a cantar?
No, yo de cantar.
Esto con la guitarra y pinta.
Eso lo que debe sentir un hincha, un recreativista, un fanático. Dice, mientras Dios me tenga vivo, llevaré en el corazón metido un relicario a mi club recreativo, a mi equipo centenario. Y en mi peso latirá su escudo porque lo siento, porque lo quiero de veras, con un corazón por dentro y otro corazón por fuera. Y si la pasión me cierra la garganta con su nudo, yo siempre le cantaré, a pesar de que esté mudo, recreativo, lo que por mi recre siento solo puedo decir con un fandango soquero. Es mi modo de sentir y es así como yo quiero. Por defender a mi recre nada me detiene, no. Le enciendo un cirio a San Pablo o un par de velas a Dios y una velita al diablo. A mí el fandango me alegra y el recre me hace sufrir. Los dos son de Huelva, pero si por Huelva que morí, Dios mío, por Huelva muero. Como el recre y el fandango visten de blanco y azul, a Dios pongo por testigo que mi fandango y mi club estarán siempre conmigo, porque tiene por decano la solera del Bombino. Cualquier equipo querría jugar en el Colombino y enfrente tener la ría. No importa que otros equipos logren sonadas hazañas, si el recle lleva la gloria de merecer en España página aparte de la historia. La diosa de la fortuna quiso que mi Huelva fuera del nuevo mundo la cuna, y en el fútbol la primera, como en mi Huelva ninguna. En mi recle, mi fandango, almenara y centinela, sol y sal de los esteros, yo lo llevo a toda vela en mi barco marinero. Tres cositas tiene Huelva que despierta mi pasión. Las tres me tienen cautivo: buena gamba, buen jamón y mi club recreativo. Por soñar, soñé que un día la camiseta vendía de mi recre, qué ilusión. Pero el sueño me decía que los sueños son. La tarde que el recre juega, olas levanta la ría y en Bacuta baila el sol. Madre mía, de alegría cuando el recre marca un gol. El día en que pierde el recre se me viene el mundo abajo y hasta dejo de comer. No quiero ir al trabajo ni le hablo a mi mujer. El día en que pata el recre no siento ni fu ni fa. Ni me alegro, ni me apeno, ni sisa ni limoná. Yo mismo me encuentro ajeno. El día en que gana el recre yo no sé lo que me pasa. Veo el mundo diferente e iría de casa en casa besando a toda la gente. Velódromo, y ya por último termino con los que somos muy viejos, conocimos el velódromo.
El velódromo
de mi infancia, lleno de grandes lagunas. Si la tarde era lluviosa y el marcador sobre una botella de gaseosa. No sé si tenía. ¿Tú recuerdas?
Yo jugué allí cuando chico.
Estaba en una botella de gaseosa.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, a nuestro amigo Pepe Rico, aquí a Pedro Duque y mi compañero José María Mora Gandullo. Y hasta la próxima. Quedo contigo porque tendremos que venir otro día para que me hablen más de... Hombre, te han quedado todos los libros, de veintitantos libros.
Ya queda con él, ya queda con él en privado. ¿Nos vamos?
Bueno, venga.
Nos vamos.
Que presta su caminar en casa. No quiero será siempre la primera. Siempre recre en mi vida, blanca y azul es la bandera. Huelva siente como tú es tu grandeza. Tu leyenda será siempre la primera.